¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a los a grandes trazos de este 11 de septiembre, de este 24º domingo del tiempo ordinario, en el que el Evangelio nos sitúa ante las tres parábolas de la misericordia divina. Hacemos ya en este arranque un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Los pecadores escuchan al Señor, los fariseos lo critican y el Señor muestra la misericordia de Dios con los alejados.
Gracias, Jesús. La conversión de un solo pecador causa la gran alegría de Dios y la nuestra, el saber que el Señor nos ama, no por nuestras virtudes, sino porque somos sus hijos. Pues de este modo comenzamos en este segundo domingo de septiembre en COPE a grandes trazos. Lo primero siempre es el magisterio del Papa, sus audiencias de los miércoles. Francisco, que ha continuado con sus reflexiones sobre el discernimiento que comenzaba la semana pasada. En esta ocasión el pontífice reflexionaba en la figura del discernimiento por excelencia, San Ignacio de Loyola. Cuando Ignacio estaba convaleciente, después de haber sido herido en una pierna durante una batalla, se dedicó a leer. Él, decía el Santo Padre, hubiera preferido las historias de caballería, pero en su casa solo había libros de santos.
Leyendo sus relatos, conociendo figuras como la de San Francisco y Santo Domingo, sintió que el estilo de Dios lo atraía y lo invitaba a cambiar de vida. Durante este tiempo, Ignacio fue descubriendo que en su interior había una alternancia de pensamientos. Cuando pensaba en las cosas del mundo, se sentía fascinado, pero después todo eso lo dejaba vacío. En cambio, cuando pensaba en las cosas de Dios, aunque al principio le suscitaba cierta resistencia, finalmente experimentaba una profunda paz y alegría. Por eso San Ignacio lo recomendaba leer las vidas de santos, porque nos ayudan a ver cómo actúa Dios en nuestra propia existencia y en nuestra historia concreta.
Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira este domingo, la historia del padre Vladimir, un chico cubano de familia totalmente atea que hoy es sacerdote gracias a una obra de teatro a la que asistió con tan solo 9 años. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? El padre Vladimir es de origen cubano y ha estudiado teología moral en Madrid, en San Dámaso. Su historia es realmente sorprendente. En una familia completamente atea y padres del Partido Comunista, Dios lo llevó a la iglesia por primera vez con 9 años.
Unos niños que se mudaron al barrio en un pueblo muy pequeño, allí en el centro de la isla de Cuba, en Camagüey, me dijeron: vamos a la iglesia, que hay una obra de teatro y estamos ensayándola para la Navidad.
Se bautizó y sus padres no lo sabían. Gracias a los que le acompañaron en la iglesia, pudo conocer a Jesús. En su propia casa estaba oculto por el régimen de Castro.
Evidentemente, yo no podía decir en mi casa que estaba viendo la iglesia. Yo los domingos empecé el catecismo, luego de esa obra de teatro, y iba escondido. Y yo recuerdo que de pequeño yo le preguntaba a mi abuela que por qué había un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que estaba oculto detrás de un armario. Y yo le decía: abuela, ¿por qué ese señor está escondido ahí?
Durante el bachillerato, con otro grupo de chavales cristianos, preparaban la visita de San Juan Pablo II y la Virgen le fue iluminando cuál era su vocación.
Frente a la imagen de la Virgen de la Caridad, yo le pregunté a la Virgen, rezando, ¿qué podía hacer yo por su Hijo Jesús? Y ya con 15 años, yo sentí la llamada a ser sacerdote.
Empezó medicina, tenía novia, pero Dios lo quería para él. Con 21 años, finalmente entró al seminario tras muchas dudas y pudo decir a Dios que sí. Hoy es sacerdote. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A grandes trazos, en este 11 de septiembre, la actualidad de la Iglesia en España. Miles de jóvenes han dedicado sus vacaciones a acompañar a los misioneros durante este verano y hacer una experiencia misionera. Es lo que se conoce como verano misión, que se ha retomado con normalidad después de la pandemia. Ahora la mayoría de ellos han regresado y para acompañarles a ellos y a todos a los jóvenes con inquietud misionera, Obras Misionales Pontificias va a renovar a partir de octubre la revista Supergesto en formato 100% digital, con tertulias, directos en Twitch y colaboraciones de diversas firmas. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Tras una primera experiencia de verano de misión, hay muchos que repiten. Es el caso de Mireia García, una profesora valenciana que ha estado en Marruecos, República Dominicana, Perú y Mozambique. Este ha sido su quinto verano en el país africano en el que colabora con las Hijas de la Caridad en Nacala. Allí los jóvenes voluntarios dan formación a profesores de escuelas infantiles, colaboran en el centro de salud y ayudan en lo que se necesita. Para Mireia ha sido una experiencia de encuentro.
Para mí es sobre todo un encuentro con las hermanas, con las Hijas de la Caridad en nuestro caso, que es con las misioneras con las que estamos, con los profesores de sus colegios, que son con los que nosotros trabajamos, con la gente del barrio y con la gente de la parroquia, ¿no? Es sobre todo una experiencia de encontrarte con los demás, de tener conversaciones, de reflexionar, de celebrar, que también es algo que nosotros hemos perdido mucho aquí. Así que si yo tuviera que definirla, porque es muy difícil en muy poquito tiempo definir una experiencia misionera, lo definiría así, como un encuentro.
Para acompañar a estos jóvenes, Obras Misionales Pontificias de España lanzará en octubre una nueva plataforma heredera de Supergesto, la revista misionera de jóvenes, con un formato digital. Será una web con diferentes secciones y además estará en redes sociales con diferentes contenidos misioneros y muchas sorpresas para animar al espíritu misionero de los jóvenes. Supergesto es una apuesta que Obras Misionales Pontificias realiza con jóvenes a lo largo de todo el año, en especial a través del Encuentro Nacional de Jóvenes Misioneros y la guía Compartir la Misión.
Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, a lo más destacado del continente digital, y esta semana hablamos de la Natividad de la Virgen María que celebrábamos el jueves, también el Día Internacional de la Beneficencia y la canción Todo por mí de Nicolás García. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana hemos celebrado la fiesta de la Natividad de María y con motivo de este día el Santo Padre ha publicado en su cuenta de Twitter: María experimentó la ternura de Dios como hija, llena de gracia, para después donar esta ternura como madre a través de la unión a la misión de su Hijo Jesús. Hoy deseo expresar mi cercanía a todas las madres, de forma especial a las madres que tienen hijos que sufren. Que la Virgen consuele a todas las madres afligidas por el sufrimiento de los hijos. Además, con motivo del Día Internacional de la Beneficencia, ha compartido este mensaje: lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Así sucede con nuestra limosna, ya sea grande o pequeña, si la ofrecemos con alegría y sencillez.
Conquistaste mi corazón, me enamoré de tu amor, Jesús.
El cantante Nicolás García ha lanzado una nueva canción, Todo por mí, un tema que busca agradecer a Cristo por dar su vida en la cruz por amor a la humanidad y que anima a recordar que somos valiosos para Él incluso con nuestros pecados. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
A grandes trazos, la literatura. Hoy la recomendación de la obra que ha conseguido el premio Barco de Vapor 2022, Jack Mullet, de Los Siete Mares, de Cristina Fernández Valls, que además de leerse, suena así.
Soy Jack Mullet de Los Siete Mares. Pirata, hija de piratas. Valiente, intrépida, aventurera. Tengo que enfrentarme a la misión más importante de mi vida.
Como siempre, quien hace esta selección y nos ofrece ya su particular reseña sobre esta historia de piratas, fantasmas y sirenas en una isla del Pacífico es la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Para la vuelta al cole nos despedimos del verano por todo lo alto con este libro tan especial y colorido con las ilustraciones de David Sierra Listón. Jack Mullet de Los Siete Mares, de Cristina Fernández Valls. Es una niña pirata que vive en Isla Cangrejo con sus padres adoptivos. Atención, porque son piratas, sí, pero retirados, honrados y de buen corazón. Y su desaparición es el detonante de la aventura. Una aventura que se correspondería con el relato clásico de aventuras. Lo incorpora con mucha frescura la autora. Es una historia divertida y entrañable. La protagonista irá siempre muy bien acompañada y protegida por sus amiguitos. Todos irán de la mano para hacer frente juntos a los peligros que les acecharán, confiando sin fisuras los unos en los otros. La niña protagonista jamás estará sola. tenemos en estas páginas el despliegue exuberante de una naturaleza efervescente y poética, diversa, salvaje y de colores infinitos. Se trata de una naturaleza llamada la armonía, que nos deslumbra con su belleza de cuento maravilloso. En sus propias palabras, Cristina Fernández Valls, la autora, quiso crear una narración de buenas personas que hiciera reír y nos diera esperanza.
Nuestra Maika Mullet, nueva, sorprendente y siempre fresca. De septiembre, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Hoy vamos a hablar de dos noticias referidas a la persecución contra los cristianos en el mundo, las dos caras, podríamos decir, de la moneda, del dolor de Mozambique a la esperanza en Siria. Esteban Pitarro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Conocimos esta semana en COPE el dolor por el asesinato de cristianos en Mozambique, el asesinato en particular de la hermana comboniana María de Copi, y como yihadistas arrasaron con la misión. No queremos dejar la misión, decía una religiosa española comboniana. Uno las escucha y se pregunta, ¿por qué quedarse en lugares como estos donde hay persecución? Porque siempre hay esperanza, Mario. En Siria, en Idlib, en una zona controlada por yihadistas, luego de 10 años, los cristianos pudieron celebrar la misa públicamente. Cristianos de distintas confesiones juntos, en torno a la natividad de la Virgen María. La Iglesia Apostólica Armenia de Santa Ana, cerca de la aldea de Yacoubia, recibió a decenas de cristianos, en lo que es un gesto de apertura de parte de la milicia que gobierna la zona, luego de 10 años. La persecución contra los cristianos acá y allá lleva a que nos preguntemos, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué quieren quedarse cerca de donde no nos quieren? En Siria, esta semana, el ejemplo, Mario. Hay que estar cerca. No vaya a ser que podamos entrar a celebrar el cumpleaños de María y no haya nadie. Apoyemos y recemos por nuestros hermanos que aún en tierras de persecución están anunciando el Evangelio, listos para celebrar cuando Dios quiera.
Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. Es 11 de septiembre, 24º domingo del tiempo ordinario. En un tuit te ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este evangelio para esta semana que iniciamos con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Siempre ponemos miles de excusas a Dios para no cambiar. Es importante aceptarnos como somos porque rectificar es de sabios.
La conversión es una rectificación en el mapa de navegación por la vida. Rectificar es de sabios, decía Jesús Luis. Lo sabio es saber corregir la senda, abandonar el camino equivocado para retornar al Señor que siempre nos espera.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente.
Las fotos del cantante J Balvin con el Papa Francisco han inundado las redes sociales. El colombiano decía que ama al Papa y que Cristo está en su vida y que Dios es amor y compasión, pero nosotros nos preguntamos qué hacía el reggaetonero con el sumo pontífice, algo que nos desvela ya Victoria Montaner.
Hola Mario, con motivo de un encuentro promovido en el Vaticano por la Fundación Vitae, el Papa se reunía hace unos días con un grupo de artistas, entre ellos J Balvin, para hablar sobre nuevas formas de mejorar la sociedad y de elevar la cultura por medio del arte. El reggaetonero, en cuanto tuvo la oportunidad, se sentó al lado de Francisco y le pidió unos selfies que compartió más tarde y que acumulan más de 1,5 millones de me gusta. Sobre su visita al Vaticano ha declarado que tuvo mucha conexión con el Papa, que va a trabajar en borrar su ego todo lo que pueda y que se comprometió con su santidad a educar desde el ejemplo a los millones de jóvenes que aman su música. Balvin también es rapero, cantante y productor discográfico. Ha ganado 11 premios Billboard de la música latina y 6 Grammy latinos. Además, en 2020 fue elegido como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time.
Casi nada. Venga, vamos ya con la frase del día.
Del Papa Francisco. La belleza es un camino de contemplación y los artistas sois predicadores de la belleza. La belleza es buena, cura y te lleva adelante en el camino.
Pues la belleza que eleva el espíritu y nos permite contemplar lo mejor de nosotros. Hasta la semana que viene, Vic.
Hasta entonces, Mario.
Adiós, Maika Rivera.
Hasta el domingo.
En el control técnico estuvo Marcote, Marcos Manchado. Ya sabes que te esperamos en 7 días. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
Colombia. Balvin, Willy William, ¿te gusta? ¡Freeze! Los DJ no mienten.